En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Lo bueno de esos programas es lo que significan de encuentros de opiniones dispares, todas con el mismo fin, la mejora de nuestra Semana Santa. Y ese llevamos dos programas consecutivos con dos temas ciertamente candentes. Parece que cambiamos de actitud cada vez que cerramos, como tema de conversación, la procesión del Camino del Calvario o el Museo de la Semana Santa. Y es de este último del que quiero hablar esta tarde. Es cierto que el carácter de esta ciudad hace que no creamos en retos imaginativos o novedosos. ¿Cuántos de nosotros creímos en su momento en el proyecto del museo? Es más, ¿cuántos de nosotros sonreiríamos si el presidente dijera mañana que el museo se cierra? Más uno diría aquello de ya lo decía yo. Pero el museo funciona. Afortunadamente, y gracias a buen trabajo realizado los últimos años, y aquí sigue que pone el nombre y apellidos a la figura de Jorge Sánchez Apendea. No solamente gracias a este trabajo el museo sigue abierto, sino que a corto o medio plazo tiene la viabilidad asegurada. Hay que reconocer el trabajo de todos que llevan hacia adelante el museo, comisión ejecutiva, trabajadores de la fundación. Pensemos que hay otros espacios anunciados con más pompa y boato y hoy se encuentran cerrados. Estamos en una encrucijada sumamente interesante. Ya no son las hermandades, son los propios hermanos los que debemos hacer nuestro el museo, con nuestras visitas, con nuestra militancia en los amigos del museo, con la asistencia a las exposiciones temporales. Y puesto que ha quedado demostrado el éxito de las exposiciones un carácter más localista, las hermandades deben autoconvencerse de la importancia de este recurso para usarlo cada día más, como sala de exposiciones, para presentaciones de libros, para charlas homenaje, para todo aquello que hemos dado en llamar ambiente nazareno. Hay que dejar de pensar en el museo como una carga económica y empezar a pensar en él como un recurso de posibilidades prácticamente infinitas. Correspondamos pues a este regalo que nos hizo la ciudad y al esfuerzo de las personas que allá, por la mitad del siglo XV, idearon ese proyecto, que nos siguieron a abrir el Museo de la Semana Santa y que han conseguido mantenerlo abierto. Una vez asentado el museo, lo mejor que nos puede pasar es que deje de ser noticia su supervivencia y empiece a serlo por la multitud de actividades realizadas en él. Hoy, no obstante, nos adentramos en otro fascinante mundo como es el de la investigación, y para ello contamos en los micrófonos de López Cuenca con la presencia de Israel Pérez Alleja. Bienvenidos a Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
Semana Santa en COPE Cuenca, La Voz de la Pasión. En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Pues como os decía antes del corte, retomamos el programa de esta tarde, dedicado a la investigación. Yo creo que hemos hecho un programa parecido en todas las ediciones de La Voz de la Pasión, y es que a mí particularmente me parece necesaria, me parece fundamental, y me parece que es lo que tiene que ser, que seamos capaces de saber de dónde venimos. No sabemos dónde vamos a ir, pero sabemos dónde venimos. Como decía antes en la entradilla del programa, al Sanedrín de La Voz de la Pasión se une Israel Pérez Alleja. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También habitual, estuvo el año pasado, está este, y Dios mediante estará todos los que él quiera, y yo le deje.
Muchas gracias por la participación y por la invitación, por las dos.
Sabes que es, las gracias las tengo que dar yo, no tú a mí. Antonio Pérez Valero, imprescindible, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, te veo más a ti que a mi mujer. Lo dejamos ahí.
¿Te lo pierdes?
Sí, yo me lo pierdo. Y a Esther Saida Suñana, que como decíamos, hemos dicho alguna vez, es la voz femenina de La Voz de la Pasión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decía, investigación relativa a la Semana Santa. Un tema que a todos nos interesa, a todos nos gusta, y que está muy en boga. Llega la Cuaresma y aparecen publicaciones, aparecen investigaciones. La propia revista Cuenca Nazarena, siempre hay un artículo de corte histórico. Y yo os lanzo la primera pregunta, que no tiene ningún tipo de mala fe por mi parte. Ya sabéis que en un caso hoy no os voy a hacer programas, preguntas con doble sentido. ¿Esto de investigar, investiga cualquiera por moda? ¿Está de moda investigar de Semana Santa? ¿O investigar sobre Semana Santa?
Yo creo que no. Yo no veo que esté de moda por ningún sitio. Está de moda escribir sobre Semana Santa, lo que no es lo mismo que investigar.
Buena diferenciación.
Exactamente. A ver, mira, touché, es cierto. Dame la pregunta, ¿está de moda escribir historias sobre la Semana Santa?
Eso yo te diría que sí.
¿Y escribe cualquiera sobre esto?
Hombre, cualquiera no, yo creo que normalmente la gente por lo menos se prepara. Cualquiera sí, porque oye, yo mismo escribo y yo soy cualquiera, bueno, ¿no? Bueno. Pero yo creo que por lo menos la gente se prepara o se ilustra sobre lo que va a escribir.
Yo estoy con Antonio. A mí me parece una diferenciación brutal la que acaba de hacer en el buen sentido de la palabra. No es lo mismo escribir que investigar. Es un proceso costosísimo. Bueno, pues Antonio, desde tiempo casi pretérito, está metido en esas lides y en los últimos años está redoblando esfuerzos en esa línea. Pero bueno, tampoco creo que haya una avalancha de voluntarios para escribir sobre Semana Santa, precisamente. Uno coteja las publicaciones que suelen salir, al menos las de modo periódico, y tampoco es que tenga un peso precisamente fuera de lo normal el apartado de investigación, precisamente por eso, porque en el concepto que yo tengo de investigación, o al menos el que yo he adquirido en mi proceso formativo, tiene una serie de fases muy abruptas y de muchísima dedicación, que es no solamente empaparte de lo que hay escrito, sino acudir a esas fuentes primarias. Vuelvo casi a apelar a la figura de Antonio. Su último libro sobre la cuenca nazarena hasta el siglo XX viene a recoger y interpretar una serie de documentación inédita de muchísimo valor. Y bueno, aparte de recoger todo ese caudal de información, está sistematizarla e interpretarla. Antonio y yo estamos jugando en los últimos tiempos a un juego telefónico muy divertido, que es el de las incógnitas. O sea, se abren una serie de abanicos y una serie de disyuntivas por resolver muy interesantes, y que, bueno, cuando parece que está uno cerca de conocer los orígenes de una cosa, pues no solamente se da cuenta que no es tan así, o que al menos quedan muchos círculos concéntricos que atestiguar y verificar, sino que quedan en ese desarrollo, en ese paulatino desarrollo a lo largo del tiempo, muchísimas cosas que unir y enlazar. Y como bien dice también Antonio, y me termina, que termina casi siempre igual todas las conversaciones, quién sabe si algún día se podrán resolver.
Esa pregunta al aire tiene su peso específico, ¿eh? ¿Quién sabe si se podrán resolver? Porque estamos en esa línea, ¿no? Estamos intentando buscar los porqués a muchas cosas.
Exacto. De muchas, además. O sea, hay muchas.
Hay un totum revolutum
muchas
sobre.
Muchas incógnitas que no tienen por qué alejarse mucho en el tiempo, ¿eh? Es decir, el hecho, yo ahora mismo estoy buscando, si queremos, más allá, ¿no? Uh-huh. Porque ahora mismo, más allá me refiero en el tiempo, en los orígenes, en el 17 y en el 18. Pero bueno, tenemos incógnitas muy recientes.
Por ejemplo.
Muy recientes. Pues mira. Por ejemplo, todos estamos, es decir, me voy a ir un poquito reciente, me voy a ir a menores de 100 años.
Sí, 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 ¿vale? Entendemos.
El Jesús Nazareno, que se lo planteaba yo el otro día precisamente a Israel, una de esas conversaciones que mantenemos. El Jesús Nazareno del Salvador, ¿cuándo incorpora el cirineo? Pues claro, antes del 36 tenemos un Jesús Nazareno sin cirineo, uh-huh. Pero tenemos fotos con Jesús Nazareno con cirineo. Uh-huh. No sabemos cuándo se incorpora, cuándo se añade la talla, quién hace ese cirineo, por ejemplo.
En esa tesitura está el asunto, efectivamente. Lo cotejábamos el otro día de manera común, que hemos encontrado fotografías, pues efectivamente, con la teoría que has puesto, Antonio, este año y el año pasado en Cuenca Nazarena, este año en los cuadernos de la autoría de las primeras imágenes, uh-huh, de la procesión que ha venido del Calvario. Pero efectivamente, más allá de la incorporación del paso de la caída, queda ese cirineo ahí, que lo hemos visto acompañando a la imagen de nuestro Padre Jesús. Bueno, en algunas fotografías, pero en otras no. Efectivamente, queda por resolver el momento en el que se incorpora y con qué regularidad desfila. Porque, en fin, es una de las muchas.
O sea, estamos hablando de que cuando investigamos, uno que no investiga, mi caso, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene la sensación de investigar es irnos hace 300 años. Y estamos hablando de que la realidad es que hace nada tenemos incógnitas que no hemos sabido todavía resolver, cuando realmente tendríamos que tener la información más tangible, ¿no? Decir, bueno, lo hizo fulanito y se incorporó en tal momento, claro. Y se desfilaba unos años y otros no, pues por esta razón.
Claro, es que para investigar lo primero es hacerte una pregunta y decir, bueno, detectar esa la pregunta que te quieres hacer, y luego ya empezar a pensar en qué fuentes te vas a mojar para intentar buscarla o bueno, depende de la antigüedad, pues tendrás que acudir a nosotros. Entonces, hay incógnitas, ya te digo, bastante recientes. Sí. Pero bastante recientes, si coges Cuenca Nazarena, por ejemplo, de este año, Enrique Valero ahí hace un estudio, como hace todos los años, del 1905, concretamente lo hace este año, y cogiendo la prensa incluso de esos años, pues hay tres desfiles del Miércoles Santo distintos. Mm. en una prensa habla del prendimiento y el eciomo de San Miguel.
Con una composición.
Otra prensa habla del prendimiento y el eciomo de San Miguel ya con una talla de San Juan, que es la que dona José Cobo y que posteriormente formará el paso de San Juan y la Virgen. Y otra prensa que incorpora ya también el huerto, que ese año lo hace, con el paso del jueves cedido. Entonces, lo mismo, es decir, en el primer año que desfila el desfile del silencio, ¿no?, en 1905, pues en la prensa de esa misma fecha, de ese mismo año, vemos tres procesiones distintas.
La hemeroteca, que duda cabe, y subraya bien Antonio el asunto, ha sido una fuente que está coayudando muchísimo a resolver incógnitas y a sembrar otras, me dirá Antonio, efectivamente. Pero claro, yo creo que también en las líneas de investigación juega mucho la casuística. Es decir, pues una vez que uno se mete en archivo, pues no sabe bien lo que se va a encontrar, como sabe Antonio, y el asunto puede derivar
en cualquier otra historia,
cualquier otro siglo y demás. Pero estoy de acuerdo con Antonio, no es necesariamente cierto que todas esas incógnitas estén ligadas a un pasado remoto. Por ejemplo, recuerdo haber visto este año por encima la magnífica publicación de la cofradía de la Virgen de las Angustias, cofradía, y veía una fotografía comentada sobre el Cristo de los Morones acompañado por San Juan y la Virgen. Bueno, pues siempre hemos creído o así. Yo creo que es de recibo también decirlo así, porque hasta donde se sabe la cosa es tal cual. Que llega 1925 con la donación de Morón, y que se acompaña en años sucesivos de San Juan y la Virgen hasta que la Magdalena llega en 1930 para componer todo el paso de misterio. Pero vete aquí que ese programa maravilloso de 1926 que edita la Cámara de Comercio ya aparece implementada la fotografía de la imagen del Cristo de los Morones, en alusión al Cristo de Limpias, con su paralelismo y demás, con San Juan y la Virgen, lo cual quiere decir que efectivamente hay ahí una serie. Claro, todo eso está circunscrito esos años 25-30 con ese abultadísimo expediente que hay en el ayuntamiento, que Antonio conoce, de subvenciones, el ayuntamiento muy volcado en enriquecer la Semana Santa, bueno, pues ese proyecto que hubo también de dotar de más imágenes al Eciomo de San Miguel, con el taller de José Rabasa de por medio. Ahí hay un, repito, no es necesariamente cierto que todas esas incógnitas estén, circunscritas a siglos pretéritos, sino que en tiempo reciente, bueno, pero incluso también hay algunas incógnitas de la inmediata posguerra, Antonio, por resolver.
Sí, unas cuantas. Una de ellas del amarrado, por ejemplo.
A lo mejor me la sé.
Bueno, yo no sé si hay un proyecto de cambiar el amarrado después de la guerra. Es decir, el amarrado actual de Marco Pérez, pero
que alguien idease cambiar el amarrado.
Bueno, que la hermandad.
Sí, de toda la hermandad, me refiero.
La hermandad. Porque de hecho sí hay un escrito del obispado dirigido a la hermandad en el que le deniega el boceto presentado para el nuevo paso por la excesiva desnudez de la talla. Y es un boceto que ha presentado la hermandad para cambiar el paso del amarrado. Y te estoy hablando de los años 50. Entonces, de ese tema yo lo único que he encontrado es precisamente esa carta del obispo.
Claro, pero tirando el hilo, evidentemente
de momento,
ese hilo todavía
no ha dado ninguna.
Claro, con esa historia estamos
eso
hablando
es que una de las incógnitas que ahí están planteadas.
Claro, pero nunca vamos a saber exactamente la certeza global de los desfiles procesionales, va a ser imposible.
Claro, luego,
si nos remontamos en los tiempos, va a ser imposible porque.
Estamos hablando de hace 50 años.
Yo me refiero, como tú decías, la certeza real, yo me iba a Orígenes.
Hombre, eso está claro, eso es imposible.
Pues más o menos ese puzzle se va quedando.
Más o menos formado.
Poco a poco formado y, bueno, pues van apareciendo de vez en cuando piezas que ya cuando dices, uy, ya está.
No.
¡Plas! De golpe dices, ala, hace puñetas. ¿De dónde me saliera, como creo, esa hermandad del Santo Sepulcro que desfilaba el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro en 1600 y pico? Y que jamás habíamos ido a hablar de ella. Y que no es la hermandad que no es la congregación de la Señora de la Soledad, ¿no? Aunque posiblemente después se unieran.
Claro, y lo que sí es cierto y ocurre es que el estado actual de la historiografía nazarena también se debe a sus carencias documentales. Que duda cabe que la pérdida mayoritaria, o al menos no han aflorado en tiempo presente y actual, de las actas de las hermandades, que duda cabe que, bueno, pues eso desvirtúa un poco y complica el ejercicio de desarrollar de una manera racional y matemática el transcurso de los acontecimientos, porque bueno, pues las actas que se conservan de antes de la guerra de las hermandades son las que son. Antonio, por ejemplo, que las tiene trilladísimas, como no puede ser de otra manera, las de San Juan, pues que duda cabe que aportan bastante información y bueno, pues ese tipo de documentos son los que te permiten volcar las interpretaciones hacia un lado y a otro, sin sabiendo que nada es exacto hasta que no se comprueba de manera fehaciente, claro.
Antes hablábamos que hay un corpus de gente que os dedicáis a investigar. No muy numeroso, porque precisamente las publicaciones periódicas se basan en el trabajo de esas personas. Y pregunto, dentro de este trabajo tan loable y tan duro que estáis haciendo, ¿el papel de la Junta como elemento que debería quizá potenciar esto pasa desapercibido? ¿No hay ningún tipo de inquietud? ¿O es, lo hacemos a título particular o porque por satisfacer el hecho de que... Bueno, me llama la atención eso que hablábamos de la imagen del cirineo, por ejemplo, ¿no?
No, lo hacemos a título particular. Yo te puedo decir que yo simplemente estoy porque me gusta, por curiosidad.
Entonces, ahora me la pregunta.
Por saber más.
Iba a empezar a decir, por fastidiar más.
No, por saber más. Y no sé, yo muchas veces que Israel alguna vez me dice, ¿y luego publicar? Y digo, pues no sé si luego volvería a publicar o no volvería a publicar. Depende de momento, pues hay momentos que dice, bueno, ¿merece la pena o no merece la pena? ¿Se lee o no se lee?
Yo creo que se lee, ¿no? Yo creo que se lee, ¿no? A lo mejor a todos, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Que en ese país no se lee mucho, digamos todos leemos unos cuantos libros al año, ¿no? Pero que yo creo que alguien leemos las publicaciones que hacéis, ¿no?
Bueno, vamos a dar eso por supuesto, pero vamos, que no, es decir, no hay nadie intentando coordinar o oficialmente haciéndose esa pregunta.
¿Tendría que coordinarse esta investigación? Porque somos los primeros interesados en tener un conocimiento exacto de la historia de la historia nazarena, me refiero, ¿no? Desde el año 2013 para atrás, hasta donde podemos llegar. Sería interesante que alguien os coordinase de alguna manera.
O indujera.
Coordinar. Buena apreciación de Israel. Que dijera, quizá no, deberíamos investigar en esta historia.
Yo es lo que siempre os he comentado y era una de mis, digamos, de mis ideas de lo que es un museo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la historia de lo que van a buscar los investigadores dentro de 20 años es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos archivándolo en condiciones, estamos haciendo un archivo de junta de cofradías que concentre todo lo que están haciendo todas las cofradías. Es decir, tenemos la suficientemente unión, voy a decirlo así, ¿no? Para en ese camino ir de la mano y que, no sé, la simple citación que hace el amarrado.
Como ejemplo.
Que mande X copias, tres copias para el archivo de la Junta de Cofradías. ¿Para qué quedan? Porque de la historia o retazos de historia de antes de la guerra, pues la estamos sacando de citaciones, la estamos sacando, digamos, de lo que podíamos llamar papelería.
Sí. Lo que es innegable es que lleváis un trabajazo muy sacrificado, precisamente por ausencia de información. Entonces, lo que me parece a mí, y hablo desde el desconocimiento más absoluto, tendríamos que intentar que el investigador que vaya a investigar dentro de 70 años, al menos en esta época que estamos viendo, tenga toda la información posible.
Exacto. Y tenga un acceso fácil.
Claro, lo tenga escaneado como sea para poder hacer. No, si a lo mejor no hace falta la citación en papel, hace falta un archivo escaneado donde tengamos esto. Claro.
Yo, es una de mis grandes demandas siempre. Además, suscritas una nota al pie y últimamente ya en el cuerpo del texto, porque desde luego la necesidad, no digo de un gran centro de documentación, pero sí. Una suerte de biblioteca también, porque ya hay un catálogo bibliográfico bastante extenso que hay que recoger, y también lo que comenta Antonio, un archivo sistematizado que lógicamente, bueno, pues no solo sirva de herramienta para ordenar los trabajos y la documentación que hay para trabajar sobre el presente, sino inventariar para el futuro, como comenta Antonio. Yo creo que eso es absolutamente capital en este sentido. Bueno, a mí se me ocurre ahora mismo, además yo se lo planteé a la Junta de Cofradías a propósito de una consulta que hice en los últimos tiempos, porque bueno, sí que almacenan un archivo interesante, con documentación abrumadoramente mayoritaria sobre posterior a la Guerra Civil, uh-huh, y que, bueno, se ha enriquecido últimamente con el legado que hizo la Hermandad de San Juan Evangelista, y que, bueno, pues yo no la conocía, era inédita, se ha adjuntado al catálogo que ya conservaba la Junta. En el sentido siguiente, yo creo que hay que establecer un eje prioritario en esta materia. ¿Por qué digo lo siguiente? En el archivo municipal se conservan y se celan expedientes, es proceso de Semana Santa, en el negociado de festejos, negociado general, que afectan directamente a la Semana Santa de Cuenca. Estoy hablando años 20 principalmente. Bueno, pues que duda cabe que eso es una tara importante y que se puede solucionar con un convenio digitalizando la documentación y que claro, se conserve en el archivo de la Junta de Cofradías, porque, bueno, están ahí. Hombre, lógicamente son propiedad del archivo municipal, porque es un negociado, pero que, bueno, uno cuando se acerca al archivo de la Junta de Cofradías o cuando quiere estudiar sobre Semana Santa, parece que, habiendo las soluciones tecnológicas que hay y todo ese tipo de asuntos, que tenga que, bueno, pues buscarse la vida en el inventario del archivo municipal, porque también está ahí, pero que, repito, es que es información muy sustancial y muy importante la que ahora mismo se conserva ahí.
Ahí tienes toda la razón del mundo. O sea, yo reformes tenemos ahora mismo la tecnología, hay capacidad para poder tener esto en un espacio más reducido, donde podamos tener mucho más acceso a esa información. ¿Te parece? Es una información que se demanda.
Sí, y luego sí que otra cosa que no me gustaría dejar en el tintero, que yo, por aportar algún apunte crítico, que siempre parece que tengo ahí una perspectiva buenista de todo, pero no es así. Tenemos que, ese capítulo de investigación, tenemos que trasladarlo al exterior. Bueno, no es el momento quizá delante de Antonio, porque es precisamente de las personas que han acudido a congresos nacionales, y bueno, y muchos mal, pero a día de hoy la presencia y el peso específico de Cuenca en ese tipo de eventos nacionales, congresos de investigación, igual que en revistas especializadas de historia de arte, pues no es el que debiera, salvo rosísimas excepciones. Estoy pensando, por ejemplo, en José Miguel Carretero Escribano, claro. En tiempo presente, y la trayectoria de Julián en otros que ha habido. Yo creo que ahí, desde luego, hace tiempo que, bueno, otro gran investigador, Pedro Miguel Ibáñez, conocido también de Antonio, bueno, pues nos hizo ver que ya nos hemos desvestido un poco de ese complejo a la hora de situarnos en el nacimiento de la Semana Santa de Cuenca, en esa comparación con el origen de otros grandes centros y eje pasionista de la Semana Santa de España, sin ningún complejo, como tampoco lo tenemos que hacer desde el punto de vista artístico con la imaginería, como catálogo antológico que tenemos de la mejor escultura profesional del siglo XX o de mediados del siglo XX. Entonces, en ese tipo de asuntos yo creo que también hay que dar la batalla.
Os voy a hacer una pregunta que también tiene trampa. Como sois amiguetes, pues lamentablemente os lo hago así. Habéis investigado mucho la historia reciente de la Semana Santa. ¿Sabemos cómo se han gestado las cosas o hay una intrahistoria que nunca vamos a conocer de cómo se han hecho, cómo y por qué? Pero evidentemente el documento es el documento, y cuando investigáis vais a un archivo, cogéis un legajo, pim pam, esto pone aquí. Pero me temo, y a lo mejor es equivocado y se en el error, por favor, si es así, que hay una intrahistoria sobre cómo se han hecho las cosas que nunca vamos a conocer.
Hombre, depende cuánto nos remontemos.
Imagínate, ¿no? 50, 60 años, no hace más.
Si nos vamos ahora mismo, por ejemplo, 60 años, que estaríamos hablando
años 50.
En la preguerra o la posguerra, pues hay muchas cosas que también podemos ver, no más que ver, intuir por la distinta documentación el motivo que lleva a. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, en la época de la República, y nos lo comentaba el otro día Juan Carlos Peñuelas, claro, también, sí. ¿No? Cuando, bueno, el Ayuntamiento de alguna manera, por propia lógica, tiene que prohibir y dejar de financiar las procesiones, ¿no? Pues bueno, pues se apaña para hacerlo por mediación de la Cámara de Comercio y enmascararlo en que es que tiene que venir el turismo, ¿no? Él no lo hace porque salgan las procesiones a la calle, eso no está puesto en ningún papel, claro. Pero leyendo los distintos cruces, incluso de correspondencia que de esa fecha puede estar, pues se intuyen algunos de los motivos. En otros casos no, en otros casos un papel tiene lo que quieres tener. Luego volvemos a lo de siempre. Eso yo en mi corto conocer, luego normalmente llegan los historiadores, que son los que saben leer entre líneas, y ya se entiende que en eso.
Yo creo que es importante lo que dice Antonio y tiene que ver con una parte de la investigación, no digo que sea descuidada, pero que a veces no se tiene y no se pondera lo suficientemente, que es el contexto. hay que contextualizar siempre en qué siglo, en qué época, con qué sinergias se está moviendo el documento que estás estudiando y lo que te está contando, porque explica muchísimas cosas, y a la hora de establecer relaciones causales es así. Yo esta conversación la he mantenido muchísimas veces con Juan Carlos Peñuelas, precisamente comentaba Antonio, fantástico artículo el que completa este año sobre el estudio de la Semana Santa de Cuenca durante la Segunda República, en cuadro honor de Semana Santa, y sí que es absolutamente capital establecer todas las fases de la investigación para un estudio riguroso, que es la que hemos hablado. Fuentes primarias, conocimiento de la bibliografía de lo que hay publicado, sistematización y sistemática de la información, un buen análisis en cuanto a la interpretación y, sobre todo, conocer el contexto. Porque es que sin conocer el contexto uno no puede desligar lo que está ocurriendo, en este caso nada menos que la Semana Santa de Cuenca, con la mayor o menor importancia que haya tenido a lo largo de los siglos, sin conocer lo que está ocurriendo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, evidentemente sociológico, de todo orden. Entonces, eso es muy importante.
Oye, os lanzo otra pregunta a los dos, lógicamente, que sois aquí los sabios, nunca mejor dicho. ¿Cuál ha sido ese descubrimiento investigando que habéis dicho, se me han caído los palos del sombrajo, perdóname el vulgarismo, es decir, tenía una creencia de que esto era así y he sacado este documento y se me ha hundido esto por completo, no tenía nada que ver?
Para mí es, te comenté antes, la hermandad del Santo Sepulcro. Porque, por ejemplo, para mí el descubrimiento del escultor de las tallas que ahora mismo de las 6 de la mañana me dio una gran alegría, ¿no? Pero no cambiaba, es decir, no sabíamos quién lo había hecho, pero no alteraba. Sí, sí, estoy hablando de 1600.
Eso,
¿no? Pero el descubrir que desde 1600, vamos, que ya en 1676 había una procesión de una hermandad del Santo Sepulcro, que no tenía nada que ver con la congregación de Nuestra Señora de la Soledad del Salvador. Ambas las dos participan en un desfile del Santo Entierro que hasta ese momento creíamos única y exclusivamente participaba la hermandad de, sea la congregación de Nuestra Señora de la Soledad. Ambas tienen un pleito, es decir, el conocimiento viene por distintos pleitos que tienen con el Cabildo de San Nicolás de Tolentino por la cuestión de los pedidores y por competencia en las limosnas. Entonces, en ese pleito además nos aclara las uniformidades. En ese pleito nos aclara que desde por el auto que en aquel momento se dicta, que aparecen la distinción entre hermandades, ya que llevan la misma uniformidad, es decir, el escudo, digámoslo así. Y nos aparece sobre todo una hermandad, es decir, nos aparecen dos entes, una congregación de Nuestra Señora de la Soledad, que admite mujeres, que tiene cofradas, que tiene gente que trabaja con las manos, y una hermandad del Santo Sepulcro en un convento de una orden militar. Una orden militar que posteriormente se traslada a lo que es la Merced. En aquellos momentos está en lo que donde él está la universidad, en la Fuensanta. No sé, yo ahora estoy en la teoría de que ambas en un determinado momento se unen y forman la procesión del Santo Entierro que ya hemos conocido, es decir, con dos tallas, un yacente y una soledad. Y entonces pasa ya a ver esa dualidad de caballeros
y congregantes,
que hasta ese momento
caballeros y escuderos
estaban totalmente separados. Entonces, no, o sea, está claro que en origen no iban juntos, pero jamás habíamos conocido esa hermandad dentro de la Orden de los Mercedarios del Santo Sepulcro. Entonces, pues no sé, esa es una de las cosas que más me tiró el puzzle de patas arriba en un determinado
momento. Bueno, a él y a los demás, cuando lo leímos.
En un determinado momento, y bueno, ¿qué pasa aquí?
Sí, no sé si los palos del sombrajo, pero sí que me parece que hay una serie de hallazgos en los últimos tiempos, por no remontarnos más allá, porque al final vamos a acabar con lo del 39-40 con el Nazareno de Sisante. Y no es cuestión de seguir subrayando lo mismo siempre. Pero sí que hay una serie de hallazgos documentales muy importantes. Por ejemplo, estoy pensando en otro que ha trajinado Antonio muy bien y que lo hizo público en su última publicación, que es el que tiene que ver con el pleito que afecta a la hermandad del Santísimo Cristo de la Luz y a las hermandades de San Nicolás de Tolentino. Eso es muy importante porque dibuja la arquitectura procesional venidera de manera...
A mí me parece brutal.
Sí, me parece brutal.
Del siglo XVIII de la Semana Santa, porque hace un detalle extraordinario de las dos procesiones.
Y luego, como humildísima conquista, porque claro, al lado de los hallazgos que está que está levantando Antonio, pues uno, bueno, pues está lógicamente acomplejado para bien, porque además es amigo y es un apasionado del asunto. Pero sí que manejé y sigo viéndolo con delectación un archivo municipal, un expediente municipal cerrado en el archivo de 1940, data en el archivo municipal también, claro está, sobre la arquitectura financiera de la reconstrucción de la Semana Santa de Cuenca. Es muy importante, con muchísima sustancia, y que ayuda a conocer muchas cosas, entre otras, bueno, pues la pericia y la fortuna que tuvimos en las personas que impulsaron esa reconstrucción. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Es regenerar todo el patrimonio imaginero de una manera sabia y en progresión. Y es muy, muy interesante. Todo ese paquete documental del 40 al 50, pero sobre todo el de la inmediata posguerra, como alguna vez he comentado con Antonio, es muy interesante porque, más allá de lo que conocemos casi por fuentes orales, viene a avalar documentalmente la implicación de toda una ciudad, también desde el punto de vista institucional, y con esa todavía no oficial Junta de Hermandades, para la reconstrucción de la misma. A mí, yo es que confieso que a mí ese periodo, en la tesitura a la que se estaba moviendo la ciudad y el país, después de una fractura como la contienda bélica, me parece sensacional y bueno, todo un ejemplo a la hora de regenerar algo tan valioso.
Entramos en los cuatro últimos minutos del programa. Estáis usando de fondo la marcha elegida para hoy, que es Tantos de tristeza y esperanza. ¿Por qué? Pues lógicamente porque tristeza, en el sentido en que estamos, el investigador está echando mano a lo que ya no está, nada más está en el documento. Y esperanza, porque a mí me parece que en base a lo que vosotros investiguéis, sabremos mucho más del por qué hacemos las cosas, ¿no? Por eso hemos elegido la marcha, esta marcha esta tarde. Os quería preguntar antes de terminar, ¿empezáis a sentiros voces autorizadas en la historia de la Semana Santa?
No.
Para mí, Antonio, sí. Yo, evidentemente, no.
Os hago la pregunta. ¿Pensáis que vuestro trabajo está siendo valorado y reconocido?
Tampoco.
A mí, Antonio, no vas a venir más.
Hombre, a ver. Te he dicho antes que generalmente no se lee, ¿no?
Sí, pero no es menos cierto que la mayoría de las hermandades acuden a vosotros cuando queremos hacer una publicación. Cuando queremos dar un pulso histórico.
Tampoco. No cabe la menuda que en determinados grupos, que son los que sí leen, pues por lo menos sí te sientes
querido,
gratificado en conversaciones generalmente fuera de, es decir, no oficiales, vamos a decirlo así. Entonces, si te sientes gratificado por el, bueno, pues ya no es por el reconocimiento, sino por esas tertulias, porque tienes un tema común, ¿no? Que te hace mantener, pasar incluso a una amistad, vamos a decirlo así, ¿no?
Yo es que es un aprieto, no sabría.
Aquí no ponemos
sitio. No sabría decirte
nadie, Israel,
no sabría contestarse. Eso tienen que ser,
yo pienso, bueno, que sí,
los lectores.
Cuando una hermandad.
Yo hay una cosa de la que sí me siento especialmente orgulloso: que a todos los que admiro en este menester, es decir, pues, Antonio, Pedro Miguel, Julián, José Miguel, José Vicente, bueno, me quedarían en el tintero muchos más. Jolín, me aguantan y me quieren, y yo lo noto, y para mí eso es un aval y un empuje muy importante.
A mí me parece fundamental el hecho de que cuando llegan estas fechas recibamos en muchos casos un regalo que a través de las hermandades hacéis a la ciudad. A mí me parece que alguien que ocupa su tiempo en investigar algo que yo amo, en que me quieras solventar dudas, me quieras aclarar los porqués, que si no yo me traería los mitos urbanos, ¿no? A mí eso me parece, chicos, en el caso de todos, esos hombres que estamos poniendo encima de la mesa, estáis vosotros, pero diría igual de los demás, ¿eh? Exactamente igual. Me parece que hacéis un regalo importantísimo a esta ciudad, que no va a ser la misma, no será la misma sin estos regalos que hacéis cada año, ¿eh?
Es que está nuestra semana, es que está nuestra Semana Santa de por medio, y somos nazarenos.
Exactamente, y eso se nota un cariño muy especial. Pues hasta aquí el programa de hoy de ir a la investigación. Como siempre, ha sido un placer hablar con vosotros, Israel. Muchísimas gracias.
Nada, como siempre, muchas gracias y a vuestra disposición.
Te cojo la palabra. Uy, perdón. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esther, buenas tardes. No hemos dicho nada, pero bueno, buenas tardes. Hasta mañana. Un abrazo.